A esta hora, en Más de Uno Melilla, hablamos de medio ambiente y sostenibilidad en la sección Brotes Verdes, con la colaboración de Gelaya Ecologistas en Acción. Brotes Verdes en Más de Uno Melilla. Pasan 11 minutos de la una, estamos en directo, por supuesto, en Más de Uno Melilla. Ahora tiempo para Brotes Verdes. Hoy nos acompaña uno de los coordinadores de Gelaya, Ecologistas en Acción. Ya lo conocen porque es un colaborador habitual de nuestro programa. Contamos una vez más y le agradecemos su presencia una semanita más a Manolo Tapia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Bienvenido. Bueno, Manolo, vamos a hablar de un día que fue hace muy poquito, creo que fue ayer. No me equivoco. Estamos viendo que hay días para todo.
Sí.
Para todo.
Sí, hombre, la gente se queja de eso, pero es muy importante porque al día siguiente, si no se recuerda estos temas, al día siguiente se nos olvida. Siempre es muy típico decir, pues si es el día del árbol, pues siempre hay que recordar, es que todos los días tienen que ser el día del árbol. Pero, bueno, si no hubiera un día del árbol, muchas veces se nos olvidaría lo necesario que es recordar esto, este tema tan importante. Y ayer fue el Día Mundial Sin Bolsas de Plástico.
Día Mundial Sin Bolsas de Plástico.
Claro. Bueno, dime.
Es cierto, Manolo, que desde hace ya algún tiempo, sobre todo las tiendas, los grandes supermercados ya apostaban por eliminar la bolsa de plástico. Al principio, y esto no se entendía muy bien, que pagando sí te podías llevar la bolsa, ¿no?
Sí, además son precios muy muy bajos, que no vemos que sea que esté convirtiéndose en, vamos, que esté haciendo que se restrinja el uso de bolsa. Porque al final la gente se acostumbra, lo paga y en muchas tiendas ni siquiera lo cobran. Al final muchas de ellas ni lo están cobrando. Lo que sí se está viendo es un aumento de concienciación ciudadana, de gente que lo hace, pero porque realmente está concienciada. Y lleva su bolsa de tela, como se ha llevado toda la vida, que no es que sea algo nuevo, si es simplemente recuperar viejo uso. Parece mentira que cuando más deteriorado está el medio ambiente, ahora se usa el plástico para todo, sabiendo como sabemos que es un problema, cuando de pequeños todos hemos llevado nuestra bolsa de tela, que no es que estemos, no es que sea un retroceso, no supone un retroceso muy grande, es volver a lo de antes. Pero eso, se está viendo más concienciación en la gente que está llevando su bolsa de tela, no porque el precio de la bolsa le suponga no cogerla, porque vamos, 10 céntimos por una bolsa no supone tampoco un freno. Están llevando incluso pues lo que son los tuppers, las fiambreras, para cuando van a la pescadería o van a otro sitio. Se está viendo una concienciación en el ciudadano. No lo estamos apreciando en las grandes superficies, por lo menos por ahora. Y al menos en España y más concretamente en Melilla. En las grandes superficies lo que han hecho es triplicar el uso del plástico. Cuando se está poniendo la atención en la gente, en el usuario, para que deje de usar la bolsa de plástico, al final en las grandes superficies se está sobreenvasando todo. Los casos de la verdura, de verdad, ya vamos, inédito. El hecho de que venga la fruta, las piezas de fruta individuales, plastificadas, de que el mismo operario que está sirviéndote la verdura esté haciendo bandejas de corcho con la verdura separada para que se la puedan llevar. Entonces,
la sandía, los melones troceados.
Troceados y envueltos en plástico, sí. Se ve a la legua que no estamos avanzando en ese aspecto. Y no estamos avanzando por uno de los lados, que es el lado de la empresa. Entonces, bueno, pues sí que se están dando pasos desde ciertas multinacionales, siempre por las amenazas que supone la gente, siempre por el boicot que le pueda suponer la gente. Lo mismo que hasta hace poco se ha visto ese boicot en las fresas de Huelva, por lo de Doñana, pues en muchos sitios sí que se está haciendo ese boicot. A Carrefour se le hizo hace poco en Francia, porque por unas imágenes que salieron escandalosas en las que estaba vendiendo sardinas individuales en una bandeja de corcho envuelta en plástico con una sardina dentro. Ese tipo de cosas que crean alarma social lógica, porque la gente que está haciendo lo que puede por evitar el cambio climático y van con su bolsa, y por evitar el deterioro que produce el plástico en el medio ambiente, van con su bolsa y ven que al final la industria del plástico, cuando no encuentra una salida, pues encuentra otra. Entonces, pues si ve que la gente ahora está dejando de usar el plástico, pues está forzando a las grandes superficies a triplicar el uso del plástico y a regalarlo con todo. Y ahora en la carnicería, lo que antes iba envuelto en papel especial para la carne, ahora te lo dan en una bandeja de corcho envuelta en plástico. O sea, que ahí estamos fallando y por eso es importante este día para recordar eso. Uh-huh. Y si hablamos de los efectos, pues precisamente Melilla es una ciudad donde se puede observar muy bien esos efectos. Las bolsas de plástico que lo llenan todo, llenan los árboles, están las copas de los árboles llenas de bolsas de plástico enganchadas. Cualquier valla de Melilla, como la del dique sur o lo del campo de fútbol, cualquier valla de Melilla está llena de bolsas de plástico enganchadas. Esas bolsas de plástico todavía no han llegado al mar, con el tiempo llegan todas. Cualquier botellón que se hace en la playa, que se dejan las bolsas allí, esas bolsas terminan en el mar. Y al final son esas bolsas de plástico que van trayendo las olas, que ensucian la orilla, pero que es una minoría las bolsas que llegan a la orilla. La mayoría terminan degradadas en polímeros, en microplásticos, los famosos microplásticos, y pasan a la cadena trófica. Y enferman al medio ambiente y terminan enfermándonos a nosotros. Por eso es tan importante recordar.
¿Y desde cuándo está este día en el calendario?
Ah, pues no lo sé exactamente. La verdad es que cuando se puso fue un acierto el separar lo que es la bolsa de plástico, lo que es el envase, separarlo de lo que es el problema del plástico general, porque de verdad que supone un problema particular. De hecho, bueno, también te puedo hablar de iniciativas como la devolución y el devolución y retorno, que estamos promoviendo la desde Ecologista Nación para que se imponga en España, que en muchos sitios ya se ha impuesto y está funcionando en muchos países de Europa y en muchas localidades españolas, que es lo de llevar el casco, que se ha hecho toda la vida.
Lo que han hecho nuestros abuelos, ¿verdad? Y
lo hemos hecho nosotros. Yo no soy tan mayor y también lo he hecho, llevar el casco tan normal.
Mucho,
sí. Sí, lo que pasa que era de vidrio. En este caso, bueno, pues lo que se retornan son botellas de plástico, se les pone un precio y al final, bueno, pues en ciertos países, pues con estas botellas de plástico, al final, pues te dan un dinero que te permite hacer una compra importante. O sea, que de esa manera supone un incentivo para que no aparezcan estas botellas de plástico que también terminan en el mar, casi siempre vemos la orilla llena de botellas de plástico, sobre todo de agua. Es en Melilla un problema añadido el hecho de que no tengamos un agua que se pueda beber y tengamos que hacer uso de tantas botellas de plástico, de tanta agua envasada, y que al final ese plástico pues no sabemos muy bien dónde va. Por comentarte también te quería comentar pues que lo del reciclaje está siendo muy deficiente, es algo también que está fallando.
¿En qué sentido, Manolo?
Pues este plástico que se está estos envases, este contenedor amarillo en donde se recoge estos envases, ahora mismo eso tiene que seguir funcionando, por supuesto, porque es la mejor manera de quitar ese plástico de la naturaleza, pero lo que es el reciclaje ahora mismo, pues a la empresa no le está saliendo rentable. A la que lo recoge, sí. A Ecoembele está saliendo bastante rentable el asunto. Pero el plástico que se recicla sale de bastante mala calidad, con lo que a la empresa sigue interesándole comprar plástico recién hecho. Y la mayoría de las veces, en muchos casos, lo que se está haciendo es valorizarlo, que es una manera es una de las formas de reciclarlo, que es valorizarlo. ¿Cómo? Usándolo en las cementeras, en las calderas de las cementeras para producir cemento, pero claro, eso es quemarlo, usar el plástico de combustible, con lo que al final termina también en la naturaleza. Entonces, el reciclaje también es algo que no está funcionando, que es bastante deficiente, por lo que al final siempre lo que hay que intentar es no usarlo, restringir el uso, de alguna manera.
Bueno, tenemos que concienciarnos, ¿verdad? Y todos aportar nuestro granito de arena. Pero lo que tú decías, Manolo, cuando vemos esas grandes multinacionales, esas grandes empresas que están envasando las cosas más pequeñitas, ¿no? Innecesarias, además.
Hay que ponerle, nombre ya, y hay que denunciar. En muchas, desde muchas organizaciones estamos animando a la gente a que denuncie, porque si ya están prohibidas, lo que se va prohibiendo poco a poco, que son avances, pasos que se van dando en este sentido, bueno, pues las grandes empresas, las grandes superficies tienen que cumplir esa ley. Si ya está prohibido fabricar, por ejemplo, cubiertos de plástico, pues donde se vea que están vendiéndose cubiertos de plástico todavía, pues hay que denunciarlo. A ver, aquí se está saltando, aquí se está incumpliendo una ley. Todo ese tipo de cosas, cuando se vean, por ejemplo, estas cosas que te decía, de las piezas de fruta individuales, todo eso hay que denunciarlo.
¿Dónde se denuncia, Manolo?
Aunque no se esté cumpliendo la norma, aunque se esté cumpliendo la norma, se tiene que denunciar en redes sociales. Y si se está incumpliendo la norma, se puede denunciar directamente en consumo.
Bueno, pues hay que denunciar, está claro.
Está claro.
Yo recuerdo que no hace mucho también, bueno, se formó cierta polémica porque no sé qué, yo no lo llegué a ver en el súper, pero no sé qué supermercado importante de nuestro país iba a vender huevos fritos envasados.
Sí.
Pero yo al final no lo he visto, la verdad, pero hay gente que sí que lo vio y lo publicó en redes.
Sí, sí, fue una empresa que, pero si no me equivoco, empezó en Sudamérica y la verdad es que le estaba saliendo bastante rentable. Y claro, lo explicaban y siempre había, siempre cuando te lo explican hay una razón para hacerlo, que decían que de esa manera se ahorraba mucho y era un alimento al que llegaba más lejos y más barato. En fin, ahora mismo lo que tenemos es que no se valora suficientemente el impacto medioambiental, se valora el económico. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con esas famosas peras que se fabrican, se recogen en Sudamérica, se mandan a Malasia, porque allí se envasan en Malasia, y se devuelven a Estados Unidos.
Eso sí que no se entiende. O sea, recoger la fruta y mandarla a la otra punta casi del mundo y para envasarla.
Para envasarla y después devolverla, llevarla a otra parte, a la otra parte del mundo. Claro, eso económicamente, pues seguramente han visto una beta económica, pero se tiene que valorar el impacto ambiental. Por eso se tiene que valorar también económicamente ese impacto ambiental. Esos aviones que los que se transporta todos estos materiales, pues están contaminando y están provocando un deterioro ambiental, que eso también hay que darle un valor económico. Uh-huh. Ya no es la salud del planeta y en nuestro futuro. Es que al final, pues, todo esto, el cambio climático está también provocando un desastre económico, que se lo digan a las empresas de seguros, que están, la verdad, bastante timoratas con lo que están viendo, bastante amenazas están viendo. Y entonces eso, hay que darle una valoración económica también a todo esto.
Algo que vemos desde hace ya muchísimo tiempo en Estados Unidos, cómo salen con su comprita en papel, ¿no? Como sí, sí. En cartucho.
Sí, 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 el cartucho de papel. Fíjate que Estados Unidos pues es un ejemplo en muchos aspectos. En otros, pues la verdad, también el consumismo desbordado, desaforado, también es una parte importante del deterioro ambiental y que afecta al resto del planeta. En Estados Unidos se consumen también muchos productos que vienen del otro lado del mundo. En países como Francia sí que han puesto la iniciativa del kilómetro cero. Siempre se valora que la fruta y la verdura vengan de cuanto más cerca mejor. Bueno, pues en eso Estados Unidos, la verdad, queda bastante lejos. Pero, sin embargo, pues lo del envase en Estados Unidos está muy normalizado, lo del cartucho de papel, y no supone tampoco ninguna...
¿Es una buena opción esa, Manolo?
Perfecta. Una opción... El papel es biodegradable y no hace daño al entorno. Y ahí no se ve que tampoco suponga mucha incomodidad el que lo usen en el cartucho de papel. Luego, lo que hacen, lo que tienen en los lavabos no sé cómo se llama, un molinillo que tienen, que es lo que destroza la materia orgánica. Uh-huh. y va a unos depósitos donde esa materia orgánica pues se recoge. Bueno, ahí llevan mucho adelanto con uh-huh, eso, con el tema de la materia orgánica. Uh-huh. Aquí toda la materia orgánica está yendo a la incineradora, es algo ilógico todavía. Nosotros la verdad lo vemos con bastante pena. Aquí ya hay una norma dentro de poco, la ley de residuos, impuso que hubiera contenedor marrón, contenedor de recogida de orgánica. No sabemos muy bien qué se va a hacer con esa orgánica todavía, pero bueno, todavía no están puestos ni esos contenedores siquiera. Aunque en el tema de residuos, la verdad, estamos tan lejos todavía de todo. Vemos lo de que te decía antes, de que la gente cada vez está más concienciada, pero parece que es la administración la que no...
Hay mucha gente me dice que cuando va con sus envases de plástico a los contenedores amarillos, ¿no? Y sí, están a tope, imposible meter nada. Dice, ¿qué hago con esto? ¿Dónde claro. lo dejo? Porque se dejan en el suelo y luego llegan y lo meten en el otro contenedor, en el otro que no contenedor. Corresponde, ¿no? Entonces...
La verdad es que te deja ahí sin opciones. Te queda... Es una pena. En eso debería de hacer un esfuerzo la administración, porque... Para un esfuerzo que hace el ciudadano, cuando no se ve recompensado, eso la verdad es que moralmente
desanima
bastante y desincentiva un montón. Nosotros, claro, ahora que se ve en muchos sitios que se está dejando la basura en las papeleras, también ahí vemos que es verdad que hay mucho incivismo, pero por parte de la administración lo único que hace es recogerla y ya está, no sanciona. Entonces, en fin, en ese aspecto, la administración tiene que poner de su parte y tiene que hacer todo lo posible para que esa población que ya se está concienciando, para que siga, para que no vea que esa concienciación termina en la papelera.
Uh-huh. Antes hemos hablado de los envases de las bandejitas de corcho. ¿El corcho contamina mucho?
Sí. El poliespán expandido es uno de los contaminantes más grandes que hay en la naturaleza. Y la verdad es que parecía que estaba cayendo en desuso, pero otra vez ha vuelto con mucha fuerza, precisamente por las grandes superficies, por estas bandejitas de corcho en las que de poliespán, en las que están ahora poniendo todo, tanto las carnes como las verduras, son muy cómodas. Pero
incluso para el pescado lo hemos visto.
Para el pescado.
En ciertas pescaderías se la ponen también.
Claro, son muy cómodas, pero por eso se tendría que poner un precio a estos productos, un precio que realmente valorara también su impacto en el medio ambiente. Porque, claro, el poliespán es que es muy barato de producir, pero ahora mismo las grandes superficies no están midiendo el impacto medioambiental que producen tantas bandejas de corcho.
Uh-huh. Bueno, pues esto en cuanto al día sin plásticos, que sería el día deseado por todos y mirando por el planeta y también por nosotros que habitamos este planeta. Manolo, creo que también quieres comentarnos algo sobre lo que apareció, que es un ser vivo, por supuesto, el flamenco, ¿no? Que sí. Se pudo ver aquí la desembocadura del Río de Oro, ¿no?
Se
si no me
puede,
equivoco.
Se puede.
Ah, se puede. Sigue ahí.
Sí, sigue ahí.
Nosotros
nos da mucha alegría. Y hay gente que dice que bueno, que le pasa algo, que habría que hacer algo con él. En fin. Parece que no nos acostumbramos a que haya naturaleza en Melilla. Igual pasaba cuando empezaron a ver las primeras garzas en el puerto, que decían que les pasaba algo. Bueno, ya la garza real es una especie ya más del catálogo de Melilla, ya es más normal verla en las playas, verla en los puertos. Y con el flamenco pasa igual. Bueno, es un flamenco solitario, pues no sabemos el tiempo que va a durar, porque es verdad que en esa zona concreta también hemos denunciado que suele haber vertidos de fecales. Parece ser que cuando el flamenco nota que el agua está de poca calidad, sube un poco el cauce hacia arriba y se aleja un poco la desembocadura. Pero bueno, se ha aclimatado ahí y lo que habría que desear es que vinieran más. Nosotros ya lo dijimos cuando comenzó la renaturalización del río, nuestro tramo, porque hay que recordar que el tramo urbano pertenece a la ciudad y por ahora no hemos escuchado que vayan a poner en marcha ningún proyecto de renaturalización. En cuanto se haga, en su día la desembocadura era una zona muy interesante para ver aves. Lo sé porque muchos naturalistas, muchos aficionados a las aves que habemos en Melilla, pues nos juntábamos allí la desembocadura para fotografiar aves. Y está en el pleno casco urbano. Bueno, pues allí se hizo esa famosa losa de cemento que acabó con toda la vida de la desembocadura. Se hizo esa alcantarilla, esa boca de alcantarilla que se está tragando toda el agua que llega, toda el agua natural que lleva el Río de Oro, y se hizo esa fuente que podemos decir de ella, esa fuente de colores que no llegó a funcionar nunca. En cuanto todas esas zonas se naturalicen, volverán estas especies tan interesantes como los flamencos. Imagínate tener pues especies como flamencos en pleno casco urbano, en plena desembocadura. Y eso no sería nada raro porque tenemos un entorno como la Mar Chica, donde todas estas especies son abundantes, con lo que la desembocadura sería otro punto más de descanso uh-huh. para el ave. En el Carrizal, que hay más arriba, que ya pertenece al tramo que estamos renaturalizando con ayuda de... la está realizando la Confederación Hidrográfica con ayuda de Gelaya. En el Carrizal ese, pues descansan aves de que vienen de tan lejos como Dinamarca o Bélgica, y lo sabemos por las anillas que portan esta ave.
Bueno,
sí, fíjate.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, Manolo, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en Brotes Verdes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Por esta ventana.
Les dejamos ya con Begoña Rubio, con nuestro último invitado de hoy.